paracetamol y mucha agua.
Dirige y presenta Eduardo González.
En Radio UBA.
Muy buenas tardes, muy bienvenidos a esta nueva singladura de paracetamol y mucha agua, el espacio de salud de Radio UBA. Vamos a arrancar esta cuarta edición ya del programa y lo vamos a hacer con fuerza y con muchas ganas de compartir con todos ustedes contenidos interesantes. Yo soy Eduardo González y reciban también un saludo afectuoso de Jesús Rodríguez de Acosta desde la sala de máquinas del estudio, que está hoy asistido por Lilla Caminero, que está ahí echando carbón a la caldera. ¿Qué quieren que les diga? Yo personalmente estoy muy contento de tener esta nueva oportunidad de compartir las ondas un mes más para hacerles llegar consejos e información sobre salud. El programa de hoy, además, va a ser muy especial por sus contenidos. Ahora, cuando les pasemos a comentar el sumario, verán por qué. Ya saben que este espacio de radio tiene una vocación profundamente educativa y que buscamos siempre algunos elementos que ayuden a los miembros de nuestra comunidad universitaria a valorar su salud, a prevenir la enfermedad y a conocer mejor nuestro sistema sanitario y a nuestros profesionales. Teniendo un poco todo eso en la retina, vamos a arrancar con las noticias, con un poco de todo. No les desvelo nada, pero bueno, con el frío que ha hecho estas semanas, estos meses de atrás, vamos a hablar un poco sobre alguna patología invernal. Desde que arrancamos nuestra andadura, en el programa hemos contado con invitados magníficos, pero hoy no se pueden perder bajo ningún concepto la entrevista que les tenemos preparada. Hoy nos acompaña en el estudio Francisco Igea, diputado por Valladolid y portavoz en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso. Vamos a preguntarle qué le hizo dejar su práctica diaria como médico y cuál es su trabajo hoy día para mejorar la salud de los españoles desde la Cámara Baja. Ya hemos hablado de este tema, del tema que vamos a hablar hoy, en algún otro programa, lo hemos hecho así de pasada. Pero llegamos a febrero y hay que hacer balance de lo ocurrido con la gripe estacional. Como seguimos pensando que hay aún consejos que dar, información que transmitir, le hemos encargado a nuestra compañera, la doctora Cano, que nos hable un poquito más de este virus. También con el doctor Elpidio García hablaremos, claro que sí, de la gripe y también de las preguntas de los oyentes como en cada programa. Y cerraremos, como siempre, con el cine. Hoy la verdad es que con un tema un poco triste, pero muy humano, un tema que nos alcanza a todos. Vamos a hablar del duelo ante la pérdida de un ser querido. Pues nada, arrancamos esta sección de noticias hoy con nuestras compañeras Marta Cano e Irene García. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicas?
Buenas tardes, Eduardo.
Buenas tardes.
Bueno, pues podemos arrancar por cualquiera de las dos, así que Marta, si quieres tú, por ejemplo, pues empezamos por ti.
Vamos con las noticias que nos han dejado estas frías semanas de atrás. No sé si recordáis los programas anteriores cuando anunciamos la campaña de vacunación contra la gripe, que se inició el pasado 7 de noviembre y culminó el 23 de diciembre del año pasado.
Sí, sí que nos acordamos. Fue una de las primeras noticias que dimos aquí en el programa.
Pues pese a que gran parte de la población acudió a su centro de salud a ponerse la famosa vacuna, Castilla y León ha sido la comunidad autónoma más golpeada por la gripe este año. En las últimas semanas se ha producido en la comunidad un importante repunte de los casos, lo que ha provocado colapsos en las urgencias, sobre todo en las capitales de Burgos, León, Salamanca y Valladolid. Los datos facilitados indican que la intensidad de la enfermedad en la región castellano-leonesa ha sido muy alta, con 374 casos por cada 100.000 habitantes, frente a la media del conjunto del país, que es de 175 por 100.000 habitantes. La mayor incidencia se produce en la población adulta y los mayores de 65 años, especialmente en pacientes con patologías crónicas en los que la gripe empeora su situación clínica.
Así que claro, con tantos pacientes afectados por la gripe hemos vivido una debacle en las urgencias. Luego le preguntaremos a nuestro invitado sobre el colapso de las urgencias que hemos visto en todos los medios de comunicación. Más cosas, Irene.
Queríamos hacernos eco de una iniciativa creada por dos pacientes españoles, Pablo y Elisa. Ellos padecen enfermedades poco frecuentes y han creado una web que habla de enfermedades raras. La página diseasemaps.org nos muestra mapas de enfermedades a lo largo de todo el globo, de forma que los pacientes pueden ponerse en contacto. Como usuario, puedes realizar una encuesta y tus datos se incorporarán así a la base general, que reflejará cómo afecta esa enfermedad a tu funcionamiento físico o emocional. DiseaseMaps.org recoge en el momento actual más de 800 enfermedades y más de 115.000 usuarios de varios perfiles, tanto pacientes como profesionales. Creo que no hay nada más gráfico que un mapa para darse cuenta de que, por rara que sea una enfermedad, hay otros afectados.
Muy bien, pues esto es interesante, esta iniciativa. Luego habrá que meterse en esta DiseaseMaps.org. Marta, más cosas.
Pues sí, Eduardo. Además, resulta que la última noticia que traemos hoy tiene un fin tanto informativo como solidario. Y es que mañana, sábado 4 de febrero, se celebra el Día Mundial contra el Cáncer. Empezaré por recordar a nuestros oyentes que el cáncer es una de las principales causas de muerte en España. Tanto es así que uno de cada tres varones y una de cada cuatro mujeres serán diagnosticados de cáncer a lo largo de su vida. Sin embargo, hay que remarcar que aproximadamente el 40% de los cánceres se podrían evitar. Para fomentar medidas destinadas a reducir la carga mundial de esta enfermedad, la OMS, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer instauraron en el año 2000 el día 4 de febrero de cada año como el Día Mundial contra el Cáncer. Su objetivo es el de aumentar la concienciación y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y el control de esta enfermedad. La Unión Internacional contra el Cáncer, de la cual es miembro la Asociación Española contra el Cáncer, lidera la campaña mundial destinada a erradicar mitos y concepciones erróneas que aún existen sobre el cáncer. Hace un llamamiento al compromiso para reducir el impacto que estas enfermedades tienen en la población, tanto a través de medidas de prevención y detección precoz como de acceso a tratamientos y cuidados eficaces.
Pues mañana estaremos muy atentos a todo lo que pueda salir en los medios de comunicación, porque seguro que nos van a hablar mucho de prevención del cáncer, así que ojo a visor a ver si podemos mejorar un poquito esto también. Muy bien, chicas, muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y no se lo pierdan ustedes, que estamos enseguida con el señor Igea, con nuestro diputado, para hacer esta entrevista.
¿Eres de los que se cree todo lo que hay en Internet? ¿Te gustaría conocer consejos de salud, pero no te fías de lo que te encuentras? ¿Qué me dirías si tuvieras a tu alcance información escrita por médicos? Ahora puedes hacerlo, solo tienes que entrar en eiriesalud.com, tu blog de salud escrito por profesionales de confianza.
Estás escuchando Paracetamol y Mucha Agua.
En Radio UVA.
Bueno, pues ya se lo anunciábamos al inicio del programa. Hoy tenemos aquí en la mesa del estudio a un invitado muy especial. Está con nosotros Francisco Igea. Él es diputado por Valladolid en el Congreso, es médico y es portavoz en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. Señor Igea, muy bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Es un placer volver a estar aquí.
Bueno, el doctor Igea ha trabajado como médico especialista en aparato digestivo durante muchísimos años antes de enfrentar esta carrera política. Está trabajando en el Hospital de Palencia desde los años 90 y ha sido jefe de la sección de aparato digestivo hasta hace muy poquito, hasta mayo de 2013. Él ha estudiado aquí, en esta universidad, con lo cual pues es un doble o triple placer tenerle hoy aquí para poder responder a alguna de las preguntas que tenemos para él. Señor Igea, ¿Qué es lo que hace un diputado que va al Congreso y tiene que enfrentarse con asuntos sobre sanidad?
Bueno, pues un diputado en realidad hace bastante más cosas que intentar no quedarse dormido en el Pleno, ¿no? Que es lo que parece que hacemos los diputados. Diputados tenemos varias actividades. Hay dos actividades fundamentales de los diputados. Es el legislativo y el control del Ejecutivo, ¿no? Control del Ejecutivo es prácticamente lo que no hemos visto durante toda la legislatura pasada, porque no hubo gobierno y el gobierno en funciones se negó a ser controlado, y es una parte muy importante del trabajo de los diputados. Un diputado hace preguntas al gobierno sobre temas de actualidad, para que le dé información, para que responda ante los electores y ante los ciudadanos. Un diputado en una comisión solicita la presencia de autoridades ministeriales para que informen sobre temas de actualidad. todas esas cosas que hacen que el Ejecutivo rinda cuentas ante los ciudadanos y ante sus legítimos representantes, que somos los parlamentarios. Esa es una parte importante de lo que hacemos. Otra parte importante es la labor legislativa, que es proponer leyes o proponer al gobierno iniciativas legislativas, que es lo que se llaman las proposiciones no de ley. Eso es un mandato del Congreso al gobierno para que inicie una tarea legislativa en un campo que nosotros pensemos que sea de interés. Y proponer una ley, es elaborar una ley concreta. Nosotros hemos presentado también recientemente la Ley de Derechos y Garantías, por ejemplo, al final de la vida. Es la primera ley que presentamos en el ámbito de la sanidad en el Congreso. Y luego, aparte de todo esto, el 60, 70, 80% del tiempo de trabajo de un diputado es recibir a colectivos, a profesionales, asociaciones de pacientes, todo el mundo que tiene interés en acercarse al legislativo, pues para presentar sus demandas o presentar sus problemas, ¿no? Es lo que se llama labor de lobby. Cuando uno habla de los lobbies, pues siempre parece que aparece un tipo encorbatado con un maletín con millones que te corrompe. Y lobbies son, pues, las plataformas de afectados de la hepatitis C, las sociedades profesionales que quieren ver reconocida su especialidad. Bueno, nosotros habitualmente a lo largo de una semana podemos tener reuniones de estas, pues, del orden de una decena. Es decir, que bueno, se hacen muchas más cosas que estar en el hemiciclo, y la gente cuando no te ve en el hemiciclo piensa que no está trabajando, y realmente el día que no trabajas es justo el día que estás en el hemiciclo.
Eso lo tienes que mirar. Sí. Claro, al hilo de esto, ¿no? Uno, mucha gente se puede pensar, bueno, pero si es que no tiene mucho sentido que haya gente encargada de la sanidad en Madrid cuando todas las competencias están transferidas a las comunidades autónomas. ¿Esto es verdad o no es verdad?
Bueno, es verdad que gran parte de las competencias asistenciales de la sanidad residen en las comunidades autónomas, ¿no? Y que la mayoría del trabajo ejecutivo se realiza en las comunidades autónomas, pero no así el legislativo. Y lo que sí que es verdad es que una cosa que hemos bueno, comprobado a lo largo de toda la legislatura pasada y de esta, es que existe en el sistema una situación de inequidad tan grande que todas las asociaciones de pacientes, todas las asociaciones de profesionales demandan del Ejecutivo Nacional y del Parlamento una labor que permita controlar e igualar las prestaciones en todas las comunidades. Y eso, hay maneras de hacerlo y nosotros estamos trabajando en ello. Y también hay una parte importante de capacidad legislativa en sanidad, pues sobre todo lo que se refiere a farmacia, fijación de precios, innovaciones, cosas que tienen que ver con el sostenimiento futuro del sistema, con la información y con el control de la equidad en la asistencia, ¿no? Esto es un poquito lo que hacemos en el Parlamento. Nuestro objetivo es intentar que toda la asistencia que se hace en el país sea más o menos de la misma calidad.
O sea, ya tenemos un titular. Las competencias transferidas a las comunidades autónomas están generando inequidad en el sistema sanitario.
Sí, claramente. Quiero decir que esto no se puede discutir. Que no se puede discutir es cuando tú presentas las tablas de gasto por población asistida, hay diferencias de un 50%. Es decir, que de los 900 o 1.000 euros que se gastan por población asistida en Andalucía a los 1.600 que se gastan en País Vasco, pues ahí hay un tramo. Pero no es importante tanto el dinero, sino el resultado y la capacidad de acceso a tratamiento. Entre vivir en un sitio o en otro, pues por ejemplo, la diferencia es que si tú vives en Asturias, las posibilidades de que te operen de una fractura de cadera en las primeras 48 horas me parece que no llegaban al 10%, mientras que si es en otro sitio es el 70%. Si te tienen que operar de un tumor de una mama, en unos sitios las posibilidades de que te hagan una cirugía conservadora son del 30% y en otros son del 74%. Esos son los resultados que a la gente le importan, ¿no? Es decir, que cuando yo voy al hospital, ¿cuál es el resultado esperable? Y en eso es en lo que queremos trabajar.
¿Y eso se arbitra a través de qué medidas?
Nosotros tenemos una medida que para nosotros es una medida esencial, que la hemos propuesto aquí en la comunidad y que no conseguimos que el PP la entienda bien, y que hemos propuesto también en el Parlamento Nacional, que es la creación de un portal de transparencia de resultados. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros queremos saber tanto la actividad, o sea, cuántas consultas se hacen, cuántas intervenciones se hacen, cuánto se hace por facultativo, cuál es el rendimiento, cuál es el gasto. Todas estas cosas se están midiendo ahora, pero no se hacen públicas. Pero también queremos saber cuáles son los resultados en salud, es decir, cuál es tu tasa de complicaciones en la cirugía del colon, cuál es tu tasa de mortalidad en el infarto, cuál es tu tasa. Y lo que vamos a hacer ahora esta legislatura es reunirnos con todas las sociedades científicas, elaborar un catálogo de indicadores de calidad de resultados para cada servicio, para cada apartado de la sanidad, de tal manera que consigamos que esto se registre y se haga público. ¿Por qué? Porque eso conseguirá que el sistema no solo sea transparente, sino que mejore. Si hay algo que va a mejorar el sistema sanitario, es la profesionalidad de la gente que trabaja en él, ¿no? Y nadie querrá verse en esa fotografía como el más feo de la fotografía. Entonces eso provoca la mejora continua, de resultados. Un poco esta es la filosofía de cómo nosotros queremos iniciar el cambio en la sanidad que creemos que es necesario.
Y ya por cerrar este capítulo un poco más administrativo, un poco más pesado, sobre las competencias transferidas, etcétera, tenemos otro problema también, yo creo que bastante importante, que son la capacidad de los pacientes de recibir la misma asistencia o las mismas prestaciones a través de su tarjeta sanitaria en todas las comunidades autónomas. ¿Qué propone Francisco Igea para mejorar este problema?
Bueno, la verdad es que, para resumirlo de una manera que se nos entienda rápidamente, en la sanidad vivimos en el pleistoceno de la informática, ¿no? Es decir, es increíble, ¿no?, que unas cosas que ya están resueltas para los bancos, ya están resueltas. O sea, tú vas con tu tarjeta, sacas de cualquier cajero sabe cuál es tu saldo, pues esto en sanidad nosotros no hemos conseguido hacerlo. Y no hemos conseguido hacerlo porque no hemos sido capaces de establecer una tarjeta única. Cada uno tiene su tarjeta y estamos, bueno, ahora trabajando porque esa tarjeta sea interoperable. Es decir, tú tienes un 4B, un Mastercard y tal, pero bueno, independientemente de qué banco es tu tarjeta, se accede a los mismos datos, ¿no? Pues eso es lo que se está trabajando ahora en el Ministerio, y nosotros hemos planteado también una pregunta al Gobierno a este respecto, porque en teoría en 2018 tenía que estar cubierto. Pero la pobreza del objetivo de este programa del Ministerio es tan pobre como decir, vamos a tener una receta universal y vamos a tener un acceso a un resumen de la historia clínica y en algunos casos algunas imágenes. Esto está es en el cuaternario. O sea, esto es el cuaternario de la informática. Ahora mismo nosotros tenemos que trabajar en tener un sistema de Big Data, un acceso a la historia, tener factores pronósticos cuando entras en urgencias mediante el análisis de toda tu historia. Es decir, que la informática ha evolucionado muchísimo, ¿no? Yo siempre cuento un ejemplo que a mí me impresionó mucho cuando empezamos a meternos en esto del Big Data, ¿no? Es decir, Facebook sabe que tu hija va a estar embarazada antes que tú. Este es un caso muy famoso que ocurrió en Estados Unidos. Es decir, ¿por qué? Porque la capacidad de análisis de datos te permite utilizarlos de manera prospectiva. Y esto en medicina puede suponer muchísimas cosas. Puede suponer que cuando tú entres a urgencias, metas tus datos, tengas tu historia, tu edad, tus riesgos. Es decir, eso va a cambiar la medicina. Y nosotros estamos como muy, muy, muy atrasados. Esto es realidad ya en muchas partes del mundo. Es realidad en partes de España, que hay sistemas ya de Big Data en el País Vasco. Es decir, tenemos que trabajar en esto y tenemos que trabajar en esto para todos los españoles.
Me gusta mucho escucharle esto, con mucho sentido común. Probablemente tenga que ver con que, aparte de ser un representante público, usted ha trabajado mucho tiempo asistiendo pacientes y sabe de lo que va el tema. que esto a veces es algo que los ciudadanos echamos de menos cuando vemos a ciertos representantes públicos que dicen, este señor no tiene ni idea de lo que
pasa,
va.
Esto pasa, sí, que la gente no sabe lo que habla, pasa con esta pregunta.
Un tema candente también que hemos visto estas pasadas fechas en el entorno de la Navidad, en todos los periódicos, en todos los informativos, que las urgencias de prácticamente todas las partes de España están colapsadas. Pacientes en los pasillos, que no se abren las plantas, bueno, esto lo vemos todos los años. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles son los orígenes de esto? ¿Qué análisis se hace desde el Congreso?
Bueno, los orígenes de esto son varios, ¿no? El primero de ellos es una cosa sorprendente y novedosa que ocurre todos los años de manera sorpresiva, que es que hay gripe. Todos los inviernos hay gripe, ¿no? Pues todos los inviernos sale un consejero diciendo, bueno, es que hay gripe. Bueno, ya, pero es que hay gripe todos los inviernos. Esto podríamos tenerlo un poco previsto, ¿no? El origen de esto básicamente es, uno, mala gestión. ¿Por qué hay mala gestión? Porque hay una cosa evidente, que es que lo que hay es falta de rendición de cuentas. Es decir, los gerentes, los jefes de servicio, no rinden cuentas de sus resultados de manera periódica, porque se rinden cuentas simplemente a su lealtad al partido, a su lealtad al consejero, a su lealtad al sector del partido del que dependa. Nosotros lo que proponemos es que la gestión de los hospitales no puede seguir haciéndose de esta manera, y para cambiar la gestión necesitamos gestores nombrados de manera independiente y que rindan cuentas de manera objetiva sobre, oye, cuáles han sido tus picos de ocupación, cuáles han sido tus resultados en salud, cuáles son los resultados de tu servicio. Todas esas cosas que nosotros queremos medir en ese portal deben de servir, a su vez, para que un buen gestor puedan ser diferenciados de manera objetiva y rindan cuentas ante los ciudadanos, que es lo que tienen que hacer. Esto es una de las cosas. Otra de las cosas es, nosotros hemos vivido una sanidad absolutamente hospitalocentrista, ¿no? Es decir, la gente confunde la sanidad con el hospital. Y eso es una, es culpa de todos, es culpa de los medios de comunicación, es culpa de la política y de los ciudadanos. Pero fundamentalmente es culpa de la política, ¿no? Aquí se han ganado elecciones haciendo hospitales y se siguen ganando elecciones haciendo hospitales, hospitales de mil camas. Es decir, la gente no sabe, esto que voy a decir, quiero que se me entienda, que el sitio más peligroso donde puede estar uno es un hospital, ¿no? Es decir, el hospital por sí mismo es un riesgo, vivir en un hospital. Tener estancias medias largas es un índice de mala gestión. Tener muchas camas en los hospitales, de mil camas, es habitualmente un desastre. Nosotros tenemos que tratar de ambulatorizar los procesos, de intentar que la gente en el hospital esté lo menos posible, que no haya gente en un hospital esperando a que me hagan un escáner. O sea, ves un señor paseando por un pasillo, ¿usted qué hace aquí? Esperar. ¿Ves? Eso se hace mucho en los hospitales. Y en los hospitales de Valladolid se sigue haciendo bastante. ¿Usted hace qué? Esperar. ¿Usted por qué ha ingresado? Para que le vayamos conociendo, ¿no? Esto pasó a una, al padre de una compañera mía enfermera, vino aquí a operarse, no diré qué servicio, le ingresaron dos días antes sin hacer nada y dijo, ¿por qué hago yo aquí? Dice, bueno, es para que nos vayamos conociendo. Pues casi quedamos en un bar. Quiero decir, no, cada día de estancia en un hospital son 500 euros. Es decir, que es un hotel bastante, bastante caro. Pero no es que sea caro, es que además, como digo, es peligroso. Entonces, cambiar la mentalidad de la gestión, ambulatorizar procesos, tener gestores que rinden cuentas, tener gestores que rinden cuentas de manera objetiva, conseguir que los profesionales entiendan que esos resultados son importantes y que de acuerdo a esos resultados va a mejorar o empeorar su carrera, es una manera completamente distinta de gestionar lo que tenemos ahora.
¿Y qué pasa con la atención primaria?
La atención primaria, siempre se dice esto en las campañas, ¿no? Luego uno, una vez que se pasa la campaña electoral se olvida de esto, ¿no?
Por eso se lo vuelvo a preguntar, porque usted lo dijo en campaña.
Es el pilar del sistema, ¿no? Bueno, pues ¿qué es lo que ha ocurrido con el pilar del sistema? Que lo que hemos hecho es reducir la inversión en el pilar. ¿Qué necesita la atención primaria? Necesita un poco lo mismo. Necesita, uno, reconocimiento. Dos, confianza en nuestro sistema. Es decir, nosotros nos dotamos de un sistema de atención primaria que tiene unas características que lo ha hecho funcionar bastante bien. O sea, hay sistemas de atención primaria diferentes. En Inglaterra, por ejemplo, los médicos cobran por paciente atendido, no trabajan en equipo, tienen otro sistema, ¿no? Nosotros creamos los equipos de salud, creamos las zonas de salud. ¿Qué ocurrió? Que se empezó a descapitalizar, los equipos empezaron a desagregarse. Hay médicos ahora que son chicas para todos, se lo llaman médicos de área, y hoy estás aquí, mañana estás allí, luego cubres la urgencia, luego cubres... Y esto ha hecho que pongamos en riesgo un modelo de atención primaria que funcionaba bien. Nosotros creemos en el modelo español de atención primaria y creemos que hay que dotarlo de capacidad resolutiva. Eso es muy importante. O sea, los médicos de atención primaria tienen que tener en su centro de salud un ecógrafo. Es decir, no podemos seguir haciendo la medicina del 19. Es decir, la palpación abdominal está sustituida ya hace tiempo por la ecografía. Tienen que tener esa capacidad de resolución y tienen que tener también esa capacidad de gestión de acuerdo también a sus propios indicadores. ¿Nosotros en qué estamos? En reunirnos con la sociedad de medicina de familia, en reunirnos con la gente de atención primaria, en intentar cumplir el decálogo que las propias sociedades de atención primaria se dieron a sí mismas, y en insistir al Ministerio en la necesidad de dotar, de hacer un plan, por ejemplo, nacional de ecografía en atención primaria, un plan que evaluemos después, porque esto también es muy español, es decir, que tú haces un gran plan, una ley muy grande y tal, y luego nadie se pregunta a los tres años qué ha pasado con aquello. Es decir, si después de tres años de dotar de ecógrafos la gente no hace las ecografías, sigue mandando más ecografías al hospital, entonces tendrás que evaluar si lo que has hecho estaba bien hecho.
Por último, y para cerrar la entrevista, para ver si podemos arrojar un poquito de un rayo de esperanza a todos estos jóvenes universitarios que se van a incorporar al mercado laboral en el sector sanitario dentro de pocas fechas, ¿cree que dejaremos de ver el titular que salió hace pocas semanas? Un sanitario español acumula 578 contratos temporales en 17 años.
Bueno, eso yo creo que vamos a dejar de verlo afortunadamente en poco tiempo. Pero no es mérito, nuestro es mérito de la Unión Europea, que nos ha dado un palo judicial tremendo y que ha venido a decir la Unión Europea lo que nosotros hemos dicho en campaña mucho tiempo, ¿no? Es decir, la gente no puede tener 27 tipos de contratos diferentes, tenemos que tener un contrato único para un mismo trabajo. Los contratos temporales tienen que ser solamente por sustitución. En sanidad no se puede contratar a la gente de forma temporal como se ha contratado durante años en Castilla y León, por contratos de guardias, por horas, por esto es una locura que no puede continuar. Hemos propuesto en el Congreso, en las dos comisiones, en sanidad y en empleo, medidas para ello. Está el Ministerio en ello. Parece ser que se baraja incluso la posibilidad de hacer una OPE para todo el sistema sanitario nacional, pero el Ministerio sabe que tiene un compromiso, después de una resolución que presentamos nosotros en la Comisión de Empleo, de tener menos de un 10% de precariedad, de temporalidad en el sistema cuando acaba la legislatura.
Pues muy bien, muchas gracias, señor Igea. Yo creo que hemos empezado esto siendo... Esto es como las cartas de amor, se saben cómo empiezan pero no cómo acaban. Habíamos empezado con una entrevista y hemos acabado con toda una clase magistral sobre el funcionamiento de nuestro sistema sanitario, que yo creo que nos hace mucha falta a todos entender cómo funciona y cuáles son sus problemas.
Bueno, espero que haya sido de utilidad y que haya sabido explicarme que esto...
Yo creo que sí. Le agradezco mucho el birlibirloque de la agenda por estar aquí con nosotros, así que una vez más, muchas gracias y mucha suerte en su labor diaria.
Muchas gracias a vosotros.
A highwayman along the coach roads I did ride, with sword and pistol by my side.
Bueno, pues vamos a arrancar nuestro tema del día. Eso lo decíamos un poquito en el sumario. Aunque este tema de la gripe del que vamos a hablar hoy ya lo hemos comentado alguna vez de pasada aquí en el programa, pues dándole vueltas hemos decidido pues que ahora que se ha terminado ya este periodo más fuerte de gripe, aunque todavía colea un poquito, queríamos hacer un poco de balance sobre lo que ha pasado, intentar aportar todavía un poquito más de consejos, un poquito más de prevención de cara al año que viene, para ver si pues bueno, no es tan fuerte el año que viene entre nuestros oyentes. Pues para esto tenemos aquí ya a Marta, que ya la he presentado antes, y tenemos también, como es habitual, no se pierde una, al doctor Elpidio García. Doctor, ¿qué tal?
Muy buenas, Eduardo.
Bueno, pues Marta, cuéntanos un poco esto, cómo lo vamos a enfocar.
Empezamos con el tema de la gripe, una gran conocida por todos que sigue saturando como cada año en estos meses de invierno los servicios de urgencias. Es una enfermedad producida por un virus, por lo tanto no se cura con antibiótico. No hay medicación para curarla, solo tenemos medicamentos para paliar los síntomas y hacerla más llevadera. Se transmite fácilmente de persona a persona, ya sea por contacto directo o por esas gotitas infectadas que lanzamos al aire al toser o estornudar. La gripe puede ser leve, moderada, grave o incluso, en algunos casos, producir la muerte. Por eso es importante que aprendamos cómo actuar ante la gripe y cuándo debemos acudir al médico.
Bueno, pues esta es una primera pregunta interesante para plantearla aquí al doctor Elpidio. ¿Cuándo debemos acudir al médico? Porque gripe... Hemos visto muchas gripes en la consulta este año, doctor Elpidio.
Bueno, sí que hemos visto muchas gripes. Lo primero que tendríamos que distinguir de todas formas es un poco lo que es una gripe y lo que es un catarro.
¿A que no es lo mismo?
No es exactamente lo mismo. Entonces, en muchas ocasiones los pacientes acuden a la consulta con síntomas que son catarrales por otro tipo de virus y ellos mismos los confunden con la gripe. La gripe es un cuadro un poco más severo que un cuadro catarral, entonces el paciente suele cursar generalmente con fiebre, malestar general, dolores musculares generalizados y odinofagia, e incluso le va a impedir al paciente cuando tiene una gripe probablemente salir de casa porque necesite reposo en cama un par de días. Los catarros cursan pues mucho más leves, cursan generalmente con estornudos, mocos, alguna molestia faríngea, muy poquita fiebre y el paciente casi hace una vida normal.
Y esto es muy importante porque luego vamos a hablar de las vacunas. ¿El virus de la gripe es distinto que el virus de los catarros?
El virus de la gripe es distinto que el virus de los catarros. Nosotros generalmente aconsejamos a los pacientes que ante un cuadro sospechoso de una gripe o sospechoso también de un catarro, lo primero que debería hacer el paciente es, bueno, intentar evitar contacto, sobre todo con pacientes que tengan más riesgo para evitar transmitirlo. Y luego, en segundo lugar, se aconseja sobre todo una buena hidratación, un ambiente húmedo para intentar mejorarle los síntomas y la tos para que no le moleste tanto, y el consumo de un fármaco como el paracetamol para intentar quitar el malestar general y controlar la fiebre. Si la fiebre ya permanece alta más de 48 o 72 horas, se aconseja al paciente que se ponga en contacto con su médico de familia.
Aparte de que la fiebre persista pues, 2 o 3 días, ¿qué otras situaciones pueden hacer que recomendemos al paciente venir a la consulta o a urgencias?
Pues hombre, sería importante que el paciente acuda a la consulta, sobre todo si tiene mucho malestar general o cursa con algunos síntomas pues de alarma, que el paciente curse con vómitos importantes, con dolor de cabeza y pequeña rigidez de nucal, o síntomas que le puedan alarmar. Si los síntomas son dolor de garganta, fiebre y malestar general, en principio son síntomas comunes.
Los pacientes que tienen afectaciones respiratorias o cardíacas tienen más riesgo.
Sí, bueno, ya prácticamente cuando comenzamos la campaña vacunal, en el mes de noviembre, entre los grupos a vacunar está la población mayor de 60 años y luego también todos los pacientes que padecen enfermedades crónicas. En estos pacientes la gripe, que para un paciente normal puede ser un cuadro, como nos decía Marta anteriormente, pues leve o moderado, sí que puede ya convertirse en un cuadro grave e incluso son la mayor parte de los pacientes que acaban ingresados luego en el hospital.
Y estos pacientes de alto riesgo a los que se les recomendó la vacuna, a modo de muestra, por utilizar los datos de tu centro de salud donde tú trabajas en Arturiries, ¿se han vacunado en una proporción suficiente o ha quedado mucha gente sin vacunar?
Bueno, en concreto, en la campaña del año 2016-2017 hemos tenido más pacientes vacunados que en la campaña anterior del 2015-2016. Se han vacunado aproximadamente unos 3.780 personas, incluyendo pacientes de grupos de riesgo y pacientes mayores de 60 años. Como decía antes, aproximadamente un 10% más que el año anterior.
Y hay mucha gente que sigue siendo reacia, a pesar de pertenecer a uno de estos grupos de riesgo, a ponerse la vacuna. Quizás lo que más se oye es, lo dicen muchas veces los pacientes, y usted no se vacuna, si es usted muy mayor, si es que tiene usted, una bronquitis crónica o es que usted padece del corazón, ¿por qué no se vacuna? Siempre te dicen lo mismo. Es que yo me vacuné un año y me cogí todos los catarros.
Sí, volveríamos a lo que habíamos comentado anteriormente. Existe una gran confusión por parte de la población general en que me he vacunado de la gripe y, sin embargo, me he cogido varias gripes. Incluso los pacientes, como tienen varios catarros, interpretan que se cogen la gripe varias veces. Entonces, hay que explicar a los pacientes que lo que usted se ha cogido probablemente no sea una gripe, sea un catarro producido por otro tipo de virus. O incluso el hecho de que un paciente esté vacunado no implica que ese mismo paciente no puede acogerse una gripe. Los pacientes vacunados tienen menos probabilidades de desarrollar una gripe, pero no exclusivamente. Probablemente si tiene la gripe la tendrá además con unos síntomas menores y será una gripe más leve. Pero la mayor parte de los pacientes confunden o equivocan gripe con catarro por otro tipo de virus.
O sea que el año que viene nos tenemos que vacunar todos los que estemos incluidos en alguno de los grupos de riesgo. No se van a coger ustedes más catarros, se cogerán los que se tengan que coger. Si salen a la calle, pues más, porque hace un frío de mil demonios, pero hay que vacunarse siempre. Bueno, Marta, creo que tenías también unos consejos, hablando de esto de abrigarse y de cómo prevenir que nos podamos coger una gripe, algunos consejos preparados, ¿no?
Pues sí, vamos a darles a nuestros oyentes unos sencillos consejos para evitar que se contagien de la gripe. Os podéis ahorrar una semana de cama y de pasarlo bastante mal. Así que apuntad. El primer consejo y más importante, ya que es el más eficaz, es que si estás en alguno de los grupos de riesgo, acudas a tu centro de salud a ponerte la vacuna durante la campaña de vacunación. El segundo consejo, muy importante, lavarse bien las manos, sobre todo si has estado en contacto con alguien que tenga la gripe. También es muy importante mantener la casa limpia y desinfectada, en especial los lugares donde se come o se cocina. Debéis ventilar bien la casa todas las mañanas para que se renueve el aire. De esta manera, si hay algún enfermo en casa, es más difícil contagiarse. Taparos la boca al estornudar o toser, mejor si puede ser con un pañuelo desechable. Luego lo tiráis a la basura y se acabó. Os laváis las manos y nos olvidamos. Si no lo tenéis a mano, por lo menos taparos mejor con el antebrazo, siempre mejor que con la mano. Y después, como siempre, lavarse. Por último, protégete bien de los cambios de temperatura en los meses fríos.
Cuando salgas a la calle, pues bien abrigadito. Muy bien, vamos rápidamente a cerrar aquí un poquito el tema del día y nos vamos a ver si nos han preguntado alguna cuestión nuestros oyentes.
Estás escuchando Paracetamol y Mucha Agua.
En Radio UBA.
Pues hoy la encargada de traernos las preguntas de los oyentes, como viene siendo habitual, es nuestra compañera Irene. Ya la he presentado antes, pero bueno, la vuelvo a saludar. ¿Qué tal, Irene?
Hola, otra vez, Eduardo.
¿Te ha gustado la entrevista con Francisco Igea?
Muy interesante. Tendré que reflexionar.
Reflexiona, porque ahí hay materia. Bueno, vamos allá. Vamos con este consultorio aquí en el programa. Irene, cuéntanos qué preguntas tenemos por ahí.
Pues tenemos dos preguntas por aquí. La primera quizá os resulte familiar en estos días. Leo. El otro día, cocinando, me hice un corte en el dedo. Era poco profundo y sangraba, así que fui a urgencias del hospital. Tardaron unas 4 horas en atenderme y pasó antes que yo mucha gente que había llegado después. Al entrar me dijeron que no era muy grave y que podía haber ido a las urgencias de atención primaria. Estoy estudiando en Valladolid, pero soy de fuera y no sé muy bien cómo funciona. ¿Podríais explicármelo? Gracias. Nos escribe Miguel, de 21 años.
Muy bien, vale, está perfectamente claro. A ver, Irene, explícanos cómo funciona, explícale aquí a Miguel, estudiante, supongo, en nuestra universidad, por lo que cuenta, explícale cómo funciona esto de las consultas y si se le colaron, de las urgencias, quiero decir, si se le colaron o no se le colaron, porque eso está muy feo.
Si yo he llegado antes de él, ¿por qué tardo más en ser atendido? Es la queja de muchos pacientes. Pues no es porque se cuele, no. La respuesta es el triaje. ¿Qué es eso del triaje? Es el orden de atención en el sistema de urgencias, que no se efectúa por orden de llegada, sino de tal forma que los casos más graves se anteponen a los menos graves. Habitualmente hay 4 o 5 niveles, ordenados por números o colores. Las emergencias, situación crítica en la que peligra la vida y que requiere actuación inmediata, pasarán, por tanto, inmediatamente. Y después, las urgencias, problema de gravedad variable que genera la conciencia de necesidad inminente de atención por el paciente. De esta forma, por ejemplo, un accidente de tráfico con colisión frontal pasará inmediatamente y un resfriado de varios días de evolución, los catarros de los que hablábamos antes, con buen estado general del paciente, podrá esperar horas. Lo que nos lleva al siguiente punto. Si tengo un resfriado, me duele la tripa, me hago un corte, ¿dónde acudir? Tengo a mi disposición varios recursos. Os los resumo. 1. Tengo la consulta de demanda en mi centro de salud con mi médico de familia. Habitualmente podemos conseguir consulta en no más de 2 o 3 días. Otra opción, urgencias en mi centro de salud con mi médico de familia. Aunque sea olvidada por muchos, esta opción existe si mi motivo de consulta ocurre en el horario de consulta de mi médico, habitualmente de mañana, de 8 a 3. Otra opción, urgencias en el servicio de urgencias de atención primaria, fuera del horario de consulta. Según la zona de salud a la que estés adscrito, corresponderá a un centro u otro. Por ejemplo, la zona de Valladolid Oeste cuenta con 2 centros de salud que atienden urgencias. En horario de tarde, Delicias, de 3 a 10. Y en horario de tarde-noche, Arturo Iries, de 3 a 8 de la mañana del día siguiente. En este caso, se atiende por orden de llegada. 4. Última, las urgencias que tú utilizaste. Urgencias hospitalarias. Están disponibles 24 horas y se atiende mediante el sistema de triaje que hemos explicado. Resumiendo, Miguel, hay varias vías rápidas y resolutivas que se pueden utilizar de acuerdo a la situación de urgencia, no solo el hospital. Esta organización existe para un buen uso del sistema. Si lo utilizamos bien, nos cuidará bien.
Muy bien, fenomenal, Irene. Así contribuiremos un poquito también entre todos a gestionar mejor los recursos sanitarios que están a nuestra disposición. Otra pregunta.
La segunda dice así. Tengo un poco de confusión acerca de las pastillas para bajar el colesterol. Me salió alto en los últimos análisis, pero no me han dicho que deba tomar algo. Llevo un tiempo dándole vueltas y no sé si debería tomarlas. Nos la escribe Paquita, 53 años.
Está seguro que es la madre de algún estudiante o alguna profesora. A lo mejor estamos calando entre el sector del profesorado de aquí de la UBA. Vamos a ver el vídeo, porque ¿quién ha sido hace poco? He visto los tricicles, ¿no? Que han hecho un anuncio del colesterol. Entonces la gente se nos vuelve loca cuando ve anuncios en el que dice que le sale alto el colesterol, le dicen que tiene alto el colesterol en los análisis y no le dan nada. A ver, explícanos esto cómo hacemos.
Bueno, podríamos explicar el tema del colesterol intentando resumirlo para que nuestros oyentes puedan tenerlo un poco más claro, por lo menos. Las actuaciones que nosotros presentamos cuando nos enfrentamos al colesterol es fundamentalmente una, que es disminuir el riesgo cardiovascular del paciente. Cuando intentamos disminuir el riesgo cardiovascular del paciente, nos planteamos 2 hipótesis. Una, que el paciente no haya tenido ninguna lesión cardiovascular, lo que nosotros conocemos como prevención primaria. Actuaríamos en esos pacientes para intentar reducir el colesterol para que se beneficien de no tener ninguna lesión a nivel cardiovascular. Y luego, por otro lado, tendríamos aquellos pacientes que ya han tenido una lesión cardiovascular, generalmente una cardiopatía isquémica, que es la más frecuente, Entonces, estos pacientes que ya tienen una lesión, nosotros vamos a intentar actuar sobre ellos para que esta lesión no se repita y además no vaya más, ya que ellos tienen más probabilidades. Empezando por estos últimos, por los pacientes que ya tienen una lesión cardiovascular, lo que nosotros conocemos como prevención secundaria.
Son porque los que habrían tenido un infarto, por ejemplo.
Los que ya hayan tenido un infarto, por ejemplo, prevención secundaria. En estos pacientes, los límites que nosotros permitimos de colesterol son más inferiores que en el resto de los pacientes. Hablamos también en este caso, distinguimos lo que popularmente se conoce como colesterol bueno y colesterol malo. Entonces, en estos pacientes nos centramos sobre todo en el colesterol malo, el colesterol LDL, y exigimos unas tasas de colesterol muy inferiores a los de la población general. Todos estos pacientes que estén por encima de esas tasas deberían estar tomando un tratamiento para el colesterol, generalmente una estatina, y sería un tratamiento de por vida. En el caso de los pacientes de prevención primaria que hablábamos antes, la población general que no tiene un daño cardiovascular todavía, lo más correcto y lo que nosotros hacemos generalmente en las consultas es calcular el riesgo cardiovascular que presenta el paciente. Ese riesgo cardiovascular tiene en cuenta el colesterol y otros factores, como la edad, el sexo, la cantidad que tenga de colesterol HDL o colesterol que nosotros conocemos como bueno, y también si el paciente fuma o no fuma. Entonces, con todos esos datos, nosotros calculamos el riesgo cardiovascular del paciente y hacemos tres tipos de pacientes. Los pacientes con un riesgo colesterol o cardiovascular bajo, los pacientes con un riesgo cardiovascular moderado y los pacientes con un riesgo cardiovascular alto. Los pacientes con un riesgo cardiovascular bajo, pues los pacientes continúan con su vida normal y las actividades que estaban realizando. Los pacientes con un riesgo cardiovascular alto o elevado, nosotros iniciamos ya tratamiento con una estatina para bajar el colesterol en el momento del diagnóstico y ese tratamiento también es de por vida, es un tratamiento que no se suspende. Entonces, tan solo se nos plantea la duda con los pacientes con un riesgo cardiovascular moderado. Como el riesgo cardiovascular es moderado en esos pacientes, lo que vamos a intentar es cambiar sobre todo su régimen de vida. Régimen de ejercicio, régimen de dieta y darles un margen de tiempo, generalmente entre 3 y 6 meses, para ver si con el cambio de hábitos de vida se corrige la cifra de colesterol. En el caso que se corrija la cifra y los pacientes pasen al grupo de riesgo bajo, seguiríamos con las medidas higiénico-dietéticas. En el caso que no se corrija, persista el riesgo moderado, a ese paciente también le pondríamos un tratamiento, supongo que será el caso de Paquita, de nuestra oyente. Entonces, habría que ponerle un tratamiento y luego también queda claro, el tratamiento una vez instaurado significa que con las medidas higiénico-dietéticas no se corrige la cifra de colesterol y ese tratamiento también es para siempre.
Vale, eso por resumir, no solo importa la cifra de colesterol, sino que influye en la edad, influye el sexo, influye si fumamos o no fumamos y si hemos tenido algún infarto previo o otras cosas. Entonces, en el caso de que tenga una paciente, como puede ser el caso de Paquita, unas cifras de colesterol un poquito altas, pero el resto sea todo normal, probablemente no tenga mucho riesgo y no las tenga que tomar.
Sí, habría que ver qué riesgo cardiovascular tiene y según el riesgo cardiovascular, ver un poco la actitud a tomar.
Muy bien, perfecto. Pues hasta aquí las preguntas de los oyentes. Hemos traído estas dos. Recordarles, como siempre, que pueden seguir mandándonos sus preguntas vía audio, vía correo electrónico, como quieran. Nos las pueden hacer llegar a través del correo del programa, que es pima@radiouva.es. Ya saben, paracetamol y mucha agua, la Y. O pueden encontrarnos en las redes sociales. Solo tienen que buscar en el usuario paracetamol agua en Twitter y paracetamol y mucha agua en Facebook. A ver si tenemos el próximo alguna más así de profesores, bueno, que poco a poco nos vayan escuchando. Vámonos, si te parece, Jesús, apúntame ahí que nos vamos al cine. Bueno, esta sintonía que tenemos para el cine pues tiene mucha fuerza. La verdad es que hoy la película que traemos, que ya tiene unos años, es un poquito más triste. Ahora hablaremos de ella. Es una película que ya tiene sus añitos, pero vuelta a ver hoy sigue hablando a gritos de una de las realidades más profundas y esenciales del hombre. El duelo ante la muerte de un ser querido. La cinta que traemos hoy se llama La habitación del hijo. Es una película del año 2001 que está escrita y dirigida por Nanni Moretti. Algunos seguro que han visto su emblemática Querido Diario o Caro Diario. Es un autor italiano que ha escrito y dirigido varias de sus películas. Y en La habitación del hijo nos cuenta la historia de una familia de cuatro. Giovanni es el padre, a quien encarna el propio Nanni Moretti, y es psicoanalista, trabaja en casa, tiene un despacho y atiende a sus particulares clientes allí. Un par de puertas más allá, pues aparece Paola, su esposa, una mujer capaz, fuerte, hermosa. Y luego están los chicos, la parejita, el niño y la niña, Irene y Andrea. Andrea es un chico enérgico, cariñoso, y que como todos los adolescentes, pues esconde algún pequeño secreto íntimo en el fondo de su alma. A Giovanni le gusta pasar tiempo con su hijo, pero, aunque eso le llena mucho más que los pacientes, un día sucede algo inesperado. Y es que un buen día Andrea les deja. A nuestra familia se le pierde una pata y Nanni Moretti nos muestra el dolor por la pérdida a través de los emocionados personajes, especialmente a través del personaje de Giovanni, del padre. El duelo es la reacción ante la muerte, viene del latín dolus, que significa dolor. Hay algo que se desgarra por dentro. Giovanni pierde a su hijo, y en la transición entre su despacho y la vida contenida en el resto de su casa, Giovanni no entiende su situación. Niega la primera etapa del duelo. ¿Y si ese día no le hubiera insistido en ir a correr juntos? ¿Y si no hubiera atendido aquella llamada? Andrea ha muerto por mi culpa. Aparece entonces la culpa, la ira, el enfado, la segunda etapa del duelo. Giovanni visita a sus pacientes, se mira en el espejo de otras vidas y da vueltas a la situación. Negocia y se vuelve depresivo y aparece el dolor emocional, el vacío del alma, la cuarta etapa del duelo. Y como por magia, alguien aparece en la vida de Paola, de Giovanni y de Irene. Alguien que les muestra que la vida sigue. La aceptación de la muerte, el deshacerse del desaliento, el final del duelo. La habitación del hijo obtuvo la Palma de Oro en Cannes en el año 2001, una preciosa película para reconocer nuestras limitaciones y reflexionar sobre la vida y sobre las pérdidas. Se la recomiendo, échenle un vistazo, que tiene mucho que decir. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con este segundo programa del año. Espero que hayan disfrutado y que entre todos podamos reflexionar sobre la necesidad de mejorar y cuidar entre todos nuestro sistema sanitario, ya que ese ha sido hoy uno de los objetivos del programa. Recuerden que pueden seguir informados en el blog eiriessalud.com. Les mando un saludo, cuídense. Would you hold on to me tighter? As the summer sun got higher, if we roll from town to town and never shut it down, would you go with me? If we were lost in fields of clover, would we walk even closer until the trip was over? And would it be okay if I didn't know the way? If I gave you my hand, would you take it and make me the happiest man in the world? If I told you my heart couldn't beat one more minute without you, girl, would you accompany me to the edge of the sea? Let me know if you're really a dream. So would you go with me? Mm-hmm.
not look down forever. If you were lighter than a feather, oh, and if I set you free, would you go with me? If I gave you my hand, would you take it and make me the happiest man in the world? If I told you my heart.